Y empezamos este jueves saludando a nuestras invitadas de cada semana. Es la tertulia jurídica en la que vosotros nos enviáis vuestras consultas sobre aquellos problemas que se puedan plantear en la relación entre una empresa y una persona que trabaje en ella. Tenemos consultas tanto de las personas trabajadoras como de las empresas, que a veces también tienen dudas y tienen diferencias de interpretación de la ley. Y para eso tenemos a dos profesionales muy competentes, como Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues encantada de estar otra vez aquí.
Uy, qué bien te oigo, además, hoy. Hoy se te oye divinamente.
Mira, pues no sé por qué, pero yo feliz.
Bueno, además, venís de una mañana movidita, ¿no? Que habéis tenido actividades dentro de ASNALA.
Sí, hemos hecho una jornada que ha salido estupendamente. Era sobre la gestión empresarial del talento senior. Además, he compartido con Eva Blázquez también. Así que así llevamos todo el día juntas, vamos.
Ah, muy bien, muy bien. Y ahora nos acompañáis también en el programa, y vamos a saludar a Eva Blázquez, que recordamos, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí. Pues sí, hemos estado Ana y yo esta mañana juntas un rato justamente hablando de algún tema que yo creo que va a salir hoy.
Sí, ¿no? En alguna de las consultas que han formulado los oyentes.
Bueno, sí, hemos estado hablando de jubilación.
Además, a ti te gusta mucho el problema del edadismo. Digo que te gusta reflexionar sobre él y sobre cómo cambiarlo, ¿no?
Digo, qué susto me creo. Me estás llamando vieja.
Esto no, creo que está. No. Favor, ya, para eso ya estoy yo, Eva, no te preocupes.
Sí, es un tema que me interesa mucho últimamente, el tema de la gestión de la edad. Yo creo que, bueno, es necesario analizarlo porque la población activa está envejeciendo y nos está planteando nuevos retos.
Entonces, ¿te habrá interesado mucho lo que ha dicho el ministro de Seguridad Social, que según él se ha malinterpretado?
Pues, hombre, yo espero que se haya malinterpretado porque, hombre, a los 75 años... En fin, la edad de jubilación para hacer esto sostenible va a tener que elevarse un poco, pero hombre, 75 me parece demasiado.
Yo les estaba diciendo aquí, Ana, a Javi y a Andrea, que ellos se van a jubilar como pronto a los 90.
No creo.
A los 89.
No seas tan cruel. Pues mira, hoy teníais que ver una diapositiva que se ha expuesto en la jornada, tan graciosa. Era la foto de cómo van a ser las plantillas, pero no dentro de mucho, sino dentro de unos pocos años. Estaban todos unos viejecitos con garrote. era buenísimo. Sí.
Pues fíjate, ya que sale este tema, que no lo teníamos previsto, pero este programa nos encantan los imprevistos. Fíjate, y yo no sé qué opináis vosotras, que a mí me parece un debate antiguo y voy a explicar por qué. De aquí a nada, de lo que deberíamos estar hablando es de cómo van a contribuir los robots a nuestras pensiones, porque el problema va a ser que de aquí a pocos años no va a haber trabajo ni para mayores, ni para jóvenes, ni para nadie. Bueno, para nadie, para mucha gente, pero otra quedará excluida del mercado laboral, y eso sí que nos tenía que preocupar, ¿no, Eva?
Pero bueno, los robots te los tendrá que hacer alguien, ¿no? O sea, quiero decir, no se van a hacer solos, así que a lo mejor lo que tenemos que cambiar es de tipo de trabajo, ¿no? Yo no creo que vaya a desaparecer el trabajo, lo único que va a evolucionar y tenemos que estar, por eso es muy necesario la formación permanente a lo largo de la vida, pues para darnos esa orientación a las nuevas necesidades. Y sí que creo que vamos a estar trabajando hasta muchos años y que, claro, como la natalidad va como va y hay esa, ¿no?, esa incisión, ¿no?, en la población, ¿no?, que a partir del año 75 empezó a haber menos nacimientos, pues realmente vamos a trabajar los mayores, que estaremos. Entonces, la foto que decía Ana, tendremos que estar mayores y los robots.
Y los jóvenes viviendo la vida, Ana.
Bueno, es que no va a haber muchos, ¿verdad, Ana?
No va a haber muchos, ¿no?
Bueno, he hecho este paréntesis interesantísimo, porque además es un debate, tanto el de la edad como qué va a ocurrir con la implantación de los robots, etcétera, etcétera, muy interesante, y del que, si este programa dura muchos años, hablaremos mucho de esta cuestión. Pero hoy de lo que vamos a hablar son de vuestras consultas, de las que nos habéis hecho llegar. ¿Dónde?
Pues mira, a través del correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también tengo una buena noticia, tenemos una
Una
nota
nota
de
de voz.
voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Me ha dado tanta alegría que casi me quedo sin voz. Pero bueno, de cualquier manera, vamos con la primera de las consultas, si te parece.
Sí, mira, de un oyente que nos dice, además, que lleva teletrabajando desde marzo del año 2020 y ahora, desde su oficina, ya le han comunicado que se reincorpora a su puesto presencial el 1 de octubre, o sea, mañana mismo. Cabe destacar que todas las funciones que realizan todos los trabajadores de esta empresa son perfectamente compatibles con el teletrabajo. Solicitaron ellos continuar en esta modalidad y se lo han concedido únicamente a los hijos, a los que tienen hijos menores de 12 años. Al resto se lo han denegado, entre ellos este oyente. Y nos dice además que durante la pandemia es mucho tiempo, un año y medio, ha cambiado tanto su residencia como su estado civil. Y que claro, que ahora quiere saber si puede reclamar a la empresa o si puede negociar de alguna forma o incluso pues demandar, supongo, por discriminación.
¿Será de los que se marcharon a trabajar, Ana, a la Sierra de Madrid?
Y encontró el amor, además de
Y
eso.
encontró el amor allí y ahora dice que cómo se va a volver a la capital a tragar humos, ¿no?
Es verdad. Bueno, me parece una consulta que además está muy bien traída porque ahora mismo es uno de los hot topics. Es decir, las empresas están pidiendo a las plantillas que vuelvan que vuelvan al trabajo presencial, habiendo estado tanto tiempo en modo teletrabajo, un teletrabajo un poco forzoso, evidentemente. Pero lo que nos plantea el oyente, vamos a ver. Creo que tenemos un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el 34.8, que permitiría solicitar la adaptación de su modo de hacer el trabajo, por lo tanto, el modo pasar de presencial a teletrabajo, pero la empresa, evidentemente, tiene el derecho a motivar su oposición. Es decir, habrá que el trabajador tiene que dar sus necesidades, tiene que exponerle a la empresa por qué solicita el teletrabajo, ha dejado claro en la consulta que es por razones familiares y evidentemente la ley le ampara al menos en esa solicitud. No es un derecho, digamos, automático, sino que la empresa, como digo, también tiene la libertad de organizarse, la libertad de valorar esa solicitud y ver si tiene acomodo o no en su organización y, por lo tanto, podrá oponerse. Pero la ley lo que le exige a la empresa, primero, es que negocie con el trabajador un determinado tiempo, que son 30 días, además, que documente esa negociación bien y que cualquier hacer contrapropuestas, evidentemente, con fin de llegar a un acuerdo, porque si no llegan a un acuerdo en esos 30 días, el propio solicitante, es decir, el trabajador, puede reclamar ante un tribunal que decida al final el juez si le dan el teletrabajo o no.
Ya, o sea que hay que negociarlo como siempre, además por escrito, ¿no? No basta con hacer la petición de viva voz, sino que haya una constancia fehaciente de que se ha solicitado.
Eso es, y como ya nos está contando que hay una. Bueno, pues parece que es factible, ¿no? El teletrabajo, aún no estando en pandemia, pues difícil lo va a tener la empresa para motivar la negativa, ¿no? En fin, es un tema muy interesante porque ya veo que la empresa sí que le ha dado el teletrabajo por razones de conciliación a los trabajadores que tienen hijos menores de 12 años. Por lo tanto, tendrá que justificar muy bien la diferencia de trato, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, pues es un tema muy interesante para el abogado o abogada que lo lleve.
Y no solamente para el abogado y la abogada que lo lleve, sino que también seguro que tendremos aquí algún jueves de estos alguna sentencia judicial al respecto.
Y de Galicia.
Y de Galicia, eso, efectivamente, que son ahí los pioneros en todo. Bueno, pues vamos con la siguiente, por fin, una nota de voz. Así que vamos a escuchar a este oyente.
Hola, tengo 63 años y 39 cotizados a la Seguridad Social. Me acaban de despedir por amortización de mi puesto de trabajo. Por tanto, quisiera saber si tras el acto de conciliación puedo directamente solicitar la jubilación anticipada, puesto que sería 2 años antes de mi edad. Oficial de jubilación, o por el contrario, previamente tengo que inscribirme como demandante de empleo y pedir el subsidio de desempleo y estar X tiempo cobrando el desempleo para luego poder solicitar la jubilación. Ya les digo que yo pediría la jubilación voluntaria, pero
Vale.
bueno, no sé cómo está la legislación al respecto. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Gracias a ti. Y también es muy curiosa esta pregunta y, como decíamos al principio, Eva, vamos a ir tomando nota, ¿no?
Pues sí, porque bueno, este tema está muy de moda ahora porque además estamos ¿no? en plena negociación, en pleno cambio de la normativa, ¿no? Tal como se anunciaba el otro día, ¿no? Como hablaba el ministro el otro día, hay un acuerdo de junio y parece que la ley en todas estas cuestiones puede modificarse, aunque solo en ciertas en pequeñas cositas, ¿no? Bueno, en este caso, a mí me gustaría hacer una primera matización. Hay dos posibilidades en la jubilación anticipada, ¿no? Una que es la voluntaria y otra que es la involuntaria. La involuntaria es cuando te expulsan del mercado de trabajo, que estaría en el caso de esta persona, ¿no? Y puedes hasta 4 años antes de tu edad legal de jubilación, que en este caso son 65 años porque tiene muchísimos años cotizados. Y luego está la voluntaria, es aquella que tú vas porque quieres y te permite 2 años antes. Claro, nos interesa más la involuntaria. ¿Por qué? Porque cuando tú te jubilas anticipadamente, te van a reducir tu pensión y no te van a reducir solo por los años que te quedan para jubilar, sino que te van a reducir por el resto de tu vida, por el resto del tiempo que vas a tener la pensión. Con lo cual, a ti te interesa más el camino de la jubilación anticipada que se llama involuntaria. Y en esta involuntaria, que podría hacerlo por edad, por supuesto, podría hacer las dos, la involuntaria como la voluntaria, pero le interesa más la involuntaria, sí que te piden 6 meses en desempleo, o sea, lo que te llevaría a estar 6 meses en la prestación de desempleo y luego jubilarte. A ver, a lo mejor no le salen los cálculos, pero siempre, cuanto más tarde nos jubilemos, más posibilidades tenemos de tener una pensión mayor, porque recordamos que eso, que por cada periodo que te adelantas la jubilación a la edad legal, te van a quitar un trocito de tu pensión. Si esta persona decide hacerlo por la voluntaria y se va ahora, no necesitaría los 6 meses, como decimos, pero le quitarían justamente un coeficiente mayor por ser voluntaria. Si se va por la otra, por la involuntaria, que puede, porque ha sido expulsado del mercado laboral por la empresa por el tema de la amortización de su puesto, tendría que esperar 6 meses cobrando la prestación de desempleo, pero los coeficientes que penalizan son menores y además tiene 6 meses más de cotización y le reducirían menos. Yo esperaría un poco en su caso.
Hombre, y yo casi escuchándote, Eva, porque realmente de los 6 meses al año y 3 meses que le quedaría para jubilarse a su edad, o sea, que podría pedir el paro y estar un año y tres
Claro,
meses,
los 2 años.
jubilarse a los 65 y además, si no me equivoco, bueno, depende de lo que haya cotizado
Claro,
para la
también,
jubilación, ¿no?
qué eche cuentas? Yo creo que es lo
¿Qué
mejor, ¿no?
echen
Porque si
cuentas?
ha cotizado por una base muy alta, no va a
Claro.
notar tanto esa diferencia, esos porcentajes que le van a quitar por año de anticipación, porque estaría por encima también de la
Ah,
máxima
eso
de la
también es verdad.
prestación.
Pero cuidado con eso, ¿eh? Porque aunque estés por encima hoy, tú no sabes dentro de 5 años cómo va a ser el tope y a lo mejor dentro de 5 años sí que te afecta. Con lo cual siempre, aunque ahora no te compense, hay que intentar llegar lo más cercano a
Cerca
la edad de
posible.
jubilación. Sí.
Bueno, hay que recordar bueno, que va a percibir por desempleo durante los 6 primeros meses el 75% de la base de cotización, también con un tope máximo, en función también de si tiene hijos, si no tiene hijos y estas cosas. Lo digo a efectos de que eche cuentas, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de startups. Que nos vamos a quedar obsoletos de aquí a nada. Porque yo todavía me cuesta. Yo ya soy, perdona, de los primeros madrileños que está pagando con el móvil. Yo casi ya no llevo
Yo
metálico.
también, incluso con el reloj, ahora también que se puede, ya pago, pero no sabía que se podía utilizar como datáfono el móvil, ¿eh?
Como
Ya no.
TPV, pues fíjate lo que son las cosas. Ya, hombre, llevan muy poquito, o sea que es que aquí estamos a la última.
Eso es,
Entonces
siempre en la
contamos las
vanguardia.
cosas de la vanguardia. Eva, ¿qué te ha parecido esta iniciativa?
Pues estupenda, ¿no? Pero bueno, también lo veo con mucha envidia, porque como yo también soy más mayorcita, pues estas cosas me quedan un poquito lejos, pero bueno, está muy bien.
¿Pero tú ya pagas con móvil o no?
Sí, bueno, la verdad que se me estropea muchas veces, ¿eh?
Bueno,
Tengo que
bueno.
reconocer que la mayoría de las veces lo intento, pero no puedo.
Bueno. Eso es que no quieres pagar, Eva, es la excusa.
Bueno, realmente sí, a ver si me perdonan, pero no, nada, no cuela.
Vamos a seguir con el sondeo con Ana también. Ana, ¿tú eres de móvil o de chatarrilla?
Yo soy de móvil, yo ya todo con móvil.
¿Verdad? Si ya lo
Aunque
raro.
bueno, escucha, espera, espera, esta mañana me he sorprendido porque he tenido que ir a la cafetería de un centro universitario y todo, solo se aceptaba el efectivo. Entonces, buscado en el bolso y tenía para pagar el café.
Pues a mí me han tenido que invitar, Ana, ¿eh? O sea que estaba yo estoy más evolucionada ya con estas cosas que no llevo nada, ¿eh? Me han
Sí.
tenido
Han
que
salido
invitar.
hasta pesetas, ¿no? Del bolso, Ana.
Bueno, del bolso de una mujer sale cualquier cosa.
Sí. Bueno, en cualquier caso hay que llevar porque yo, como compro el pan a diario, llámame antiguo, pero lo sigo comprando, llevo algunas monedillas para pagar el pan, porque en la panadería sé que no te aceptan el móvil, pero bueno, que por si acaso hay que llevar un poquito en metálico. Vamos con preguntas de los oyentes, Javi.
Sí, la tercera consulta de este jueves, un oyente nos escribe porque su empresa se traslada a 90 kilómetros desde su domicilio y ahora nos dice que está a tan solo 23 y quiere saber si puede reclamar, si tiene derecho a reclamar ese gasto extra que le va a producir, sobre todo en gasolina. Incluso dice que si podría ser motivo para rescindir su contrato y reclamar 20 días por año trabajado.
Bueno, vamos a ver qué le contamos, Ana.
Bueno, esta es facilona. A ver, esa distancia de 90 kilómetros es una distancia muy considerable. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores, en un caso así, considera que ese traslado implica cambio de residencia y, por lo tanto, el trabajador tiene dos opciones. O bien lo acepta y tiene derecho a reclamar una compensación por los gastos, o bien no lo acepta y decide irse de la empresa. Y en ese caso tiene derecho a pedir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el límite de 12 mensualidades. También hay una tercera vía que no la he comentado, es en el caso de que, bien, no quiero irme de la empresa, pero tampoco estoy conforme con el traslado, porque el traslado tiene que estar motivado, y justificado por la empresa. Entonces, en ese caso, lo impugna ante los tribunales, espera que resuelva al final una sentencia judicial, y si esa sentencia confirma que el traslado es justificado, entonces también tiene la opción de irse. En todo caso, si se queda en la empresa y se va a ese nuevo centro de trabajo, tiene derecho, como digo, a compensación de gastos, pero no puede acumular las dos opciones, es que nos dice el oyente.
Ya, o sea que o una u otra.
Eso es,
Como
o una
decía
u
un
otra.
amigo mío, o chocolate o tajá, pero no chocotaja.
Exactamente.
Muy bien.
Es de ayer el dicho.
A ver, pero seguro que alguien lo escucha por primera vez hoy. Y es
Yo era la
novedoso.
primera vez que lo escucho.
Tú eres la primera vez, ¿no?
Yo sí, desde luego.
Pues mira, para que veas, es que Javi y Andrea están por la labor de darme caña, venga a cuento o no venga a cuento. Pero,
¿Por qué será, no?
¿por qué será? Cuarta pregunta.
Sí, terminamos con la consulta de un oyente. Nos dice que está en paro con 60 años y que tiene cotizados 25 años, pero que en su vida laboral únicamente le aparecen 13, ya que la mayoría han sido a media jornada. Está muy preocupado por esta situación de desempleo y nos pregunta si en caso de no poder trabajar hasta la edad de jubilación, si le arreglarían ese desigual que tiene en la vida laboral y le pondrían los 25 porque se necesitan 15 para esa prestación.
Aunque tú lo has dicho en masculino, a mí me da que es una mujer. O por lo menos es una situación muy frecuente, ¿verdad, Eva, entre las mujeres?
Estaba pensándolo yo justo, que era una situación muy, muy típica en mujeres, ¿no? Ya sabéis que el contrato a tiempo parcial suele estar pues feminizado, ¿no? Las mujeres tenemos mayoritariamente ese tipo de contrato. Bueno, pues a ver, aquí hay buenas noticias. Hace ya un tiempo que se reconoció que cuando trabajas a tiempo parcial, la cotización es a tiempo completo. Es decir, que un día trabajado independientemente de la jornada se va a entender como un día cotizado. Con lo cual, si ha trabajado 25 años, al final le van a contar 25 años, a esos efectos. Esto cambió hace poco tiempo, relativamente, hace unos años, y puede ser que aparezca en su vida laboral así porque antes no era así, sino que ibas cotizando porcentualmente. Se cambió justamente, fijaros, por esto que dices tú, porque como había muchas mujeres en este caso, hubo una sentencia que entendió que era discriminatorio para
Era
las mujeres.
europea, ¿verdad?
Sí,
Incluso la
era
sentencia.
europea, exactamente, exactamente. Llegó a Europa y entonces, como se entendió que había una discriminación por razón de género, porque las mujeres son las que trabajan más a tiempo parcial, pues para no, pues eso, discriminarlas, se reconoció que día trabajado, independientemente de la jornada, se iba a considerar como día cotizado. Con lo cual, la buena noticia es que esta persona podrá acceder a su jubilación con estos 25 años.
Bueno, incluso yendo un poquito más allá, y aunque no lo pregunta, también en función de los hijos se puede acumular algo más de cotización, ¿o no? ¿O
Si
estoy?
es mujer, si es mujer, si
Sí,
no, no. Por el
por
momento, a mí,
eso.
fíjate, eso no me parece muy adecuado porque hay por ahí una sentencia también que lo estuvo analizando porque era un señor este me parece que era de Canarias, que lo llevó a los juzgados porque se había quedado viudo y había cuidado a sus cuatro hijos para que reconociera el complemento y al final no se lo reconocieron y se fue para Europa también. Pero si eres mujer, sí. Si, a partir de dos hijos, con un hijo no te vale. Te tienes que
Vale.
tener dos. Dos, que es un 5% más de
Vale.
la pensión.
Perfecto. Pues enseguida hablamos con vosotras de noticias de actualidad, sentencias y otras cuestiones que pueden tener mucha trascendencia. Hoy, vamos, curiosísimas las que tenemos que para comentar con Ana y con Eva. Pero antes tenemos que hacer un alto en el camino, ofrecerte cursos, hablar de una feria de empleo en Moralzarzal, a ver si lo digo bien, y continuamos aquí en Madrid Trabaja. Y cerramos con nuestra mesa de orientación. Yo había prometido que teníamos hoy situaciones sobre las que se pronuncian los juzgados bastante curiosas. ¿Y qué pasa con un empleado que dimite y luego se echa para atrás?
Pues que se ha declarado despido improcedente, así lo entiende al menos y lo califica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Bueno,
Después,
pero eso cuando le expulsa a la empresa. O sea, quiero decir, a pesar
claro,
de que se retracta, la empresa le
aún
dice:
así eso es.
ah, el que se fue a Sevilla perdió
Esto
su
es
silla.
lo que hay. Fíjate que además esa dimisión no se produjo en una situación normal porque todo surgió de una reunión que tuvo este trabajador con el gerente, le recriminó una serie de irregularidades y le dio dos opciones: o despido disciplinario, más denuncia por lo sucedido, o renuncia voluntaria. Era como en Matrix, elegir entre la pastilla azul o roja. Era una difícil situación y el trabajador pues accedió a firmar esa renuncia voluntaria, pero después se retractó de su decisión, estuvo 3 días en casa sin trabajar y entendió que eran días de vacaciones que le quedaban por disfrutar y después pues se presentó en su puesto de trabajo. En la empresa no le dejaron pasar. Le dijeron que allí él no trabajaba y ahora el TSJ de Andalucía entiende que la baja voluntaria se tomó en un momento de estrés laboral y de ansiedad y que además no tardó en comunicar que se retractaba de su decisión. De hecho, ante esta comunicación, la empresa podía haber procedido a despedirle disciplinariamente, pero no lo hizo y simplemente le negó la entrada. Por lo tanto, el despido declarado
Simplemente,
improcedente.
dice. Esta es la típica noticia, Ana, que en titular queda como muy clarito, pero cuando empezamos a rascar tiene un montón de matices.
Sí, tiene bastante miga. Efectivamente, yo cuando oí la noticia, pues indagué un poco más en el caso y estas situaciones son bastante frecuentes. Es decir, las empresas tienen conversaciones a veces con los trabajadores exponiéndoles hechos que no los pueden del todo probar, pero que el propio trabajador a lo mejor reconoce, medio reconoce y se siente un poco presionado, por no decir bastante, y acepta irse voluntariamente. Pero lo que estaba clarísimo, que la empresa debió asesorarse, es que se admite la retractación en una dimisión voluntaria de un trabajador siempre y cuando estén esos 15 días de preaviso. Y entonces, claro, pues lo que la empresa no podía hacer era negarle el acceso. El lunes, cuando volvió, pues esto ocurrió un viernes, y el lunes el trabajador quiere volver a la empresa, creo. Así que estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia.
Bueno, vamos con la siguiente que le vamos a plantear a Eva. Jefes y jefas de Madrid, cuidado con las broncas. Cuidado.
Sí, una trabajadora de una empresa cárnica recibió un comunicado de la compañía en el que se censuraba y afeaba su conducta con el resto de sus compañeros. Sus colegas de profesión se quejaron de que les trataba con superioridad, pues con una actitud soberbia y altiva. Con el fin de establecer un buen clima laboral, la propia empresa le envió el comunicado para modificar su conducta, así se lo pedían a esa trabajadora. Estas amonestaciones laborales causaron estrés a la trabajadora, que desencadenó en una baja por accidente laboral. Y así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le ha dado la razón.
En este caso no era de Galicia, pero vamos, que consideran accidente laboral la depresión causada por un apercibimiento. El titular decía por una bronca, pero estoy escuchando a Andrea y es más bien un apercibimiento, ¿no, Eva?
Bueno, yo creo que digamos era de esperar que se declarase accidente de trabajo cualquier cosa que se causa en tiempo y lugar de trabajo, y esto obviamente la causa es el trabajo, ¿no? Quizás aquí el matiz diferente respecto a otras sentencias es que es por una bronca, bueno, por un apercibimiento, ¿no? Y esto es lo que da un matiz diferente, ¿no?, a esta cuestión, pero en cualquier caso, cuando una persona está en una depresión o en un estado de ansiedad y esto lleva a una baja y tiene su origen en cualquier cuestión que se haya originado en la actividad laboral, se reconoce como accidente de trabajo.
Pero en cualquier caso, esto quiero decir que al final puede haber un coladero, porque claro, hay muchas empresas que aperciben a trabajadores por diversas causas.
Hombre, sobreentiende que tiene que ser un médico el que analice esta situación, ¿no?, y declare la baja, ¿no? En cualquier caso, tampoco hay ninguna, para la empresa tampoco tiene mayor efecto. Bueno, tiene un pequeño efecto, ya lo vimos la semana pasada, ¿no?, la diferencia cuando es accidente de trabajo y cuando no lo es, ¿no? Pero realmente es tan imperceptible y seguramente haya durado la baja tanto, o sea, perdón, tampoco, que no creo que tenga. Lo importante ahí es que no haya una, que a veces ocurre, ¿no?, por incumplimientos de las empresas, cuando las empresas no cumplen con sus deberes en materias, por ejemplo, de prevención, que sí que tienes que pagar una cantidad añadida a lo que son las prestaciones. Yo, en este caso, no se da esta elevación de cuantías que tenga que pagar la empresa, con lo cual tampoco tendrá un gran efecto, ¿no? Pero bueno.
Bueno,
hay que tener cuidado, como se dicen las cosas.
Cuidado con las broncas.
Sí. Toma nota, Peña.
Yo aguanto vuestras broncas y vuestras bromas, como hoy ha quedado patente. Me voy a dar de baja por depresión, ala, ya está. Eva, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y muchas gracias, Ana.
A vosotros, hasta la semana que viene.